de los pueblos que se movilizan. Hay gente que marcha, hay gente que marcha a pie. Y ha sido también, en este caso, de la gente del Tercer Malón por la Paz. Vamos a charlar con Laura Albornoz. Ella es miembro de la comunidad Diaguita e integrante de Tejido de Profesionales Indígenas, ¿no? A propósito de esa, de ese banderazo, de ese huipalazo que está realizándose en el Congreso y a nada del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Laura, ¿cómo estás? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio. Lourdes, perdón.
Buenos días. Sí, muchas gracias. Gracias por este espacio. La verdad que nos parece muy importante continuar difundiendo un poco las acciones, ¿no?
Claro, claro que sí. Bueno, contanos un poco, primero, ¿en qué consiste el tercer Malón de la Paz, que ya está en Buenos Aires, y particularmente lo que tienen previsto para mañana, 9 de agosto?
Bien, bueno, el Tercer Malón de la Paz es un movimiento que, como bien lo indica su nombre, ya es el tercero que tiene un carácter histórico de una ruptura de levantamientos, principalmente del pueblo Colla, pero también de otros pueblos indígenas que viven hasta el día de hoy en la provincia de Jujuy y en las demás provincias de Argentina, Brasil, Chile, ¿sí? Uh-huh. El Malón de la Paz se levantó por primera vez en 1946 ante el pedido de restitución de las tierras y los territorios que habían sido apropiados en ese momento por las industrias tabacaleras, los ingenios de azúcar, y que ante la vulnerabilidad social que estaban viviendo estos pueblos decidieron caminar todos los kilómetros desde La Quiaca hasta Buenos Aires para pedir respuestas, ¿sí? Uh-huh. Ese malón no obtuvo las respuestas satisfactorias que esperaban, y se volvió a repetir después un segundo malón, y ahora el tercer malón se levanta hace algunos días por la declaración de una nueva constitución en Jujuy que resulta completamente violatoria de los derechos humanos, de los derechos de la madre tierra, de las libertades civiles, individuales y comunitarias de los pueblos indígenas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ante la falta de respuestas en su provincia, ante la represión y todas las situaciones de extrema violencia institucional que el pueblo jujeño está viviendo, que ya han sido también informados oportunamente a los organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ACNUR, y distintos organismos que ya se vienen pronunciando y pidiéndole al gobierno de Jujuy que cese la represión, que revise la constitución. Pero sin embargo los hermanos en su territorio no han recibido ninguna otra respuesta más que la criminalización y la represión. Es por eso que han decidido ya hace 15 días empezar nuevamente este levantamiento, esta caminata hasta Buenos Aires, que es donde hoy se encuentran acampando ya hace una semana a la intemperie en la plaza, ¿no? Uh-huh. Ante esta también falta de respuesta de las instituciones de la nación, ya que ellos han hecho presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante el Congreso, han obtenido algunos diálogos, algunos acercamientos, pero sin embargo ninguna solución a la situación de fondo que implica el compromiso de respeto a los derechos humanos. Sí, ese es el único pedido que el pueblo de Jujuy está levantando, que se revise la constitución recientemente aprobada, que se deje de reprimir y de criminalizar a la protesta y que se intervenga la provincia de Jujuy para restituir el orden social. A ninguno de estos tres pedidos han tenido todavía una respuesta satisfactoria, y los hermanos ya vienen, después de tantos días de estar a la intemperie, acampando, sin una comida adecuada, sin un techo, porque incluso el gobierno de la ciudad no los deja poner carpas, tuvieron muchísimos problemas para poder instalar baños químicos, están en condiciones realmente terribles. Entonces, desde distintos movimientos sociales, grupos, y personas conscientes se está brindando apoyo a esta causa que es mucho más grande que el pueblo jujeño, ¿no? Que tiene que ver con el futuro de nuestros recursos naturales, de la vida en la tierra, y de la humanidad toda. Así que por ese motivo, desde el tejido de profesionales indígenas, estamos impulsando una campaña para el día de mañana. El día de mañana van a estar dos mujeres célebres, dos mujeres líderes, guardianas de la tierra, de los pueblos, que son Elisa Loncón, que pertenece al pueblo mapuche y fue expresidenta de la Asamblea Constituyente de Chile, y Zenaida Yasacama, quien pertenece al pueblo quichua y es vicepresidenta de la CONAIE, ¿sí? Uh-huh. Estas dos mujeres que tienen influencia, digamos, en política en el ámbito internacional, que tienen además estudios académicos de grado, de posgrado, de doctorado, van a estar brindando su palabra en el Congreso de la Nación en apoyo a la causa de las hermanas y los hermanos de Jujuy. Así que convocamos a todas las personas que sientan sumarse a esta causa a un huipalazo, a uh-huh. levantar las huipalas, las banderas, ahí en el Congreso y en todos los puntos del país. Uh-huh. El evento va a llevarse a cabo desde las 4 de la tarde hasta las 7 más o menos de la tarde, y también invitamos a quienes estén en lugares recónditos de nuestra Argentina, a quienes quieran sumarse desde otros países, a que puedan sacarse su foto también con las huipalas y subirla a las redes sociales, etiquetando al tejido de profesionales indígenas, para que así demostremos que esta lucha es colectiva, es una lucha comunitaria que excede, como decíamos recién, solamente al pueblo de Jujuy.
Uh-huh. Y Lourdes, decíamos que estamos en vísperas de celebrar un nuevo Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que este año tiene un lema que es la juventud indígena como agente de cambio para la autodeterminación. Y bueno, los jóvenes están desempeñando un papel activo en el ejercicio de sus derechos, ya que bueno, su futuro depende de las decisiones que se tomen hoy. Desde tu lugar, ¿cómo ves las y los jóvenes están actuando como agentes de cambio?
La verdad que me parece que la agenda está poniendo énfasis en las juventudes, porque estamos viviendo en este momento un tiempo de inflexión a nivel global, ¿no? Un tiempo de cambio. Nosotros también desde nuestras lenguas le llamamos un tiempo de Pachacuti, es un tiempo en el cual lo que conocíamos viene a darse vuelta y a cambiarse por completo. La vida que nuestros abuelos, nuestros padres conocieron era una vida previsible, en la cual se sabía, por ejemplo, cuándo empezaba una estación y cuándo terminaba otra, cuáles eran los tiempos de siembra, cuáles eran los tiempos de sequía y de abundancia. Hoy estamos en lo que la ONU ha denominado como tiempo de la ebullición, o sea, ya no estamos pasando por un calentamiento global, sino que estamos en una etapa de ebullición global. Esto quiere decir que todos los impactos de las industrias del primer mundo o del norte global sobre el clima y sobre los ecosistemas de nuestro planeta ya se va tornando cada vez más irreversible, ¿no? Uh-huh. Y son impactos que nos generan en la vida cotidiana cambios drásticos, como por ejemplo lo que estamos viviendo de llegar a 35 grados en pleno julio, agosto, estos calores y estas sequías que está viviendo el norte global hoy en día, en el verano, en el cual están falleciendo personas. Estamos viendo también los hermanos del Uruguay que están sin agua. Todo eso tiene como la causa el mismo origen, que es un sistema económico global de acumulación y de apropiación de los bienes comunes para recursos privados, ¿sí? En todo esto, las juventudes son los más afectados, así como las infancias y las personas que todavía no han nacido, porque nosotros pudimos disfrutar de ver un agua correr, pudimos disfrutar de miles de especies animales y vegetales en la biodiversidad, ¿no? Y sin embargo, el mundo que le estamos dejando a las personas que vienen es un mundo cada vez más difícil de sobrevivir, en el cual va a ser necesario mucho más recursos para la adaptación climática, y un mundo que además no está generando sabiduría y resiliencia acorde a ese nuevo contexto. Yo quiero contarle a la audiencia y a ustedes, hermanas, que el Malón ha pasado por acá por Tucumán, y allí he podido presenciar y acompañar también a mujeres muy jóvenes que venían viajando, caminando con sus bebés de pecho, con sus hijitos, a jóvenes cuyas madres también les han pedido que se unan al Malón porque era mucho más seguro salir de la provincia de Jujuy que quedarse en las condiciones que ellos están viviendo actualmente de persecución y criminalización. Entonces, en ese sentido, es que los jóvenes no están quizá eligiendo un rol histórico que es necesario para todos nosotros como humanidad, sino que están siendo expulsados y obligados a asumir esos roles políticos en defensa de sus propias vidas, de sus comunidades y de sus territorios. En ese camino están también organizándose, generando saberes, generando políticas colectivas, con el apoyo de todos nosotros, de las comunidades y los pueblos que los sostienen. Pero quiero decir esto, no se trata de heroísmos, no se trata de protagonismos, se trata de una necesidad de este tiempo en el que nos toca vivir.
Gracias, gracias Lourdes por lo que vas contándonos. Es la primera de, esperamos, muchas otras charlas, porque es tan lúcido todo lo que vas diciéndonos que no nos queremos quedar sin estas reflexiones y sin estas invitaciones que vas haciéndonos. Así que bueno, vamos a seguir muy de cerca, por supuesto, todo lo que vaya ocurriendo allí en Buenos Aires en este momento, lo que vaya ocurriendo también en Jujuy, sin ninguna duda.
Y si nos puede decir nuevamente la fanpage donde sí, claro, hay que subir esas fotografías con la bandera Huipala.
Para compartir, claro, para hacernos parte.
Sí, claro, claro. Bueno, miren, en Instagram la página se llama Tejido de Profesionales Indígenas OK. Ponen la arroba y ahí les aparece nuestra página. Perfecto. En Facebook es Tejido de Profesionales Indígenas en Argentina. Y si no, tienen nuestro mail, que es tejidoprofesionalesindígenas@gmail.com.
Bien. Lourdes, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias a ustedes. Muchas gracias por este espacio.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, ahí charlábamos con Lourdes Albornoz. Lourdes, lo tengo anotado mal, por eso lo voy diciendo mal, pero es Lourdes Albornoz, que es miembro de la comunidad diaguita, integrante del tejido de profesionales indígenas, a propósito de este banderazo, de este huipalazo, como decía ella, que estará llevándose adelante allí frente al Congreso. Cada vez que, no sé si te pasa, Patri, seguramente sí, que cada vez que escuchamos a alguien que nos va contando las cosas que se viven en Jujuy, no podemos evitar conmovernos.
Sí.
Yo no sé qué pasa en otros lugares con la gente que tiene poder de decisión, ¿no?, respecto de distintas situaciones. No sé si no son igual de permeables, no, la verdad es que no lo sé, pero es inevitable no sentirse conmovido por lo que ocurre en Jujuy. Bueno, son las 10 de la mañana, 32 minutos.